La Hermoteca.
Esta temporada he considerado interesante crear un apartado en el que exploremos dos de las antiguas culturas más importantes de la historia de la humanidad y de la que hemos heredado tanto, Grecia y Roma. A lo largo de este curso radiofónico iremos alternando entre ambas para descubrir todo lo más desconocido e interesante de las dos. En este primer paseo también se mostrarán muchos aspectos culturales que te van a resultar enriquecedores. Y es cierto que estamos pasando un verano con altas temperaturas sin saber ya qué hacer para mitigar tanto sofoco, y es el motivo por lo que hemos buceado entre documentos y artículos para saber cómo combatían el calor en la antigua Roma. Trabajar en verano es todavía más insufrible que en invierno, porque con estas temperaturas no hay quien salga de casa, y además dormir se convierte en un auténtico suplicio. Solo el aire acondicionado, la piscina o las bebidas recién salidas de la nevera nos ofrecen un fugaz respiro en nuestra lucha contra las olas de calor. Pues bien, dicen que en cuanto a la forma en la que los romanos las combatían, era mucho mejor que la nuestra. Aunque no contasen con ventiladores o frigoríficos, la nobleza se las ingenió para sobrellevar la época estival bastante mejor que en la actualidad. Y me gustaría saber, José Manuel, ¿cómo se las ingeniaron en esta época para mitigar el calor?
Bueno, pues cuéntanos. Hay que decir que efectivamente, como tú comentabas, aunque no tuvieran ventiladores ni frigoríficos, ni Federico, como decía mi vecina, ni falta que les hacía, porque sí es verdad que los veranos siempre han sido especialmente cálidos en todo lo que es pues nuestras latitudes, sobre todo el Mediterráneo. Al fin y al cabo, tened en cuenta que el Mediterráneo era el Mare Nostrum, ¿verdad?, de los romanos, y era un ambiente cálido. Ellos observaban sobre todo, por ejemplo, Teofrasto, él veía que las palmeras, si no estaban a una altura determinada, no daba fruto. Y eso es porque las corrientes de aire ahí eran diferentes. O, por ejemplo, que las vallas crecían siempre más bajas. ¿Por qué? Porque evidentemente hacía y había un mayor grado de frescor. Con lo cual, ellos empezaron a recapacitar sobre todo aquello, y de alguna forma, de padre a hijo, se iban dando las instrucciones de cómo construir, de cómo hacer todo, de los veranos, las partes que debían proteger de las casas. Los patricios, que eran descendientes de las curias primitivas, eran los primeros ciudadanos que debían de tener los mejores derechos en Roma, evidentemente, y eran los encargados de regir y transmitir de padre a hijo también lo que eran los sacrificios. Ellos en su inconsciencia decían, hay que tener a los dioses contentos para que estemos fresquitos en el verano, ¿no? Y hacían todo tipo de sacrificios, pero la verdad es que a los dioses eso les importaba bien poco, Pilar, porque realmente las casas estaban diseñadas para que hubiera fresquito sin necesidad de aire acondicionado. ¿Cómo? Pues principalmente por unos sistemas de ventilación que estaban muy estudiados. Las casas no se construían así como así. Se hacían siempre en función de la orientación, dónde daba más el sol, dónde daba menos, dónde tenía todo lo que era las corrientes de aire, un mayor grado de flujos para refrescar mejor en verano. Los arquitectos situaban las puertas y ventanas en extremos opuestos, sobre todo para que entrara la corriente de aire y refrescara toda la casa a su paso. De forma que, bueno, pues ya incluso en el antiguo Egipto hablamos de construcciones que tenían atrapavientos, ¿eh? Atrapavientos que no era más que el diseño inteligente de la arquitectura del hogar, que ya ahí había incluso su inteligencia, ¿eh? Que esta gente le daba mucho al coco. Había túneles verticales, por ejemplo, los tejados, para facilitar la corriente de aire, que saliera el aire caliente en verano, pero que en invierno permaneciera estando calentito. De frío no se morían esta gente. Con lo cual, también hay que saber, yo tampoco.
No, que ya sé por qué te gustan tanto los romanos.
Ahí está, mira, ellos... que los romanos para mí tienen un carácter muy especial. Yo en otra vida quiero ser gladiador. Entonces, pero vamos, Russell Crowe cuando... y grabó la película, ahora no. Entonces, que ahora no cabe en el traje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Cuestión de un régimen de un par de meses y ya está.
Un par de meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha comido a todos los gladiadores del circo.
Ese se comió Russell Crowe.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esas técnicas también eran muy estudiadas y sobre todo lo que servían era para transportar las corrientes de aire. Y muy importante también los acueductos, que de alguna forma estaban también muy estudiados para transportar el agua y que estuviera fresca. La corriente, que circulara el agua a una velocidad correcta, era importante para que el agua estuviera fresquita, así como los muros. Así que fijaos también las tuberías, el material con el que se hacían las tuberías proporcionaba frescor al agua, que todo eso era, puede parecer tontería, pero al final era un sumatorio que en qué redundaba, en el bienestar y en la calidad de vida que tenían, que no es poco, ¿eh?
Desde los tiempos más remotos de los que tenemos algún tipo de testimonio, el hombre ha intentado preservar el frío a toda costa. ¿Qué sistemas tenían para refrescar o mantener frías las bebidas?
Bueno, se puede pensar que en aquella época el hielo era un bien escaso y todo lo contrario. De hecho, tenían hielo e incluso producían hielo. Pero bueno, vamos al primer paso.
Con la falta que hace ahora.
Pues sí.
Estamos muy cortitos de hielo.
Ellos lo que hacían en las casas de los patricios, precisamente, era una fresquera. Pero además, de una forma técnicamente... la ingeniería que tienen ellos habían pensado perfectamente cómo hacerlo, porque eran agujeros excavados en el suelo, los cuales estaban cubiertos con una capa de serrín, tanto las paredes como el suelo. Ahí echaban el hielo y colocaban encima una capa de paja y una capa de serrín, de tal manera que solamente tenía una pequeña abertura por la cual extraían el hielo y servía perfectamente como aislante. De tal manera que durante las noches los esclavos, así como otras personas que se dedicaban a cobrar por el transporte de hielo, iban con mulas hasta la montaña, cogían el hielo de noche, eso sí, y volvían hasta las ciudades más cercanas. Lógicamente, por el camino se perdía gran parte de ese hielo porque, quieras que no, hacía calor en aquella época. Pero ellos lo que hacían era tratar de transportar el hielo en una época donde no hubiera mucho calor y tratar de conservarlo el máximo tiempo posible. De tal manera que esas fresqueras hoy en día parecen que es un avance tecnológico que, aunque pueda parecer rudimentario, es bastante bueno. E incluso, quién sabe, podríamos copiarlos a los romanos y, de alguna manera, pues, de una forma barata, tener una fresquera también en casa, haciéndola, fabricándola en este caso. Lo interesante es que ellos vivían una cultura del hielo sumamente rica e incluso tenían helados, casi como los conocemos hoy en día. Cogían hielo picado, le añadían fruta, miel y todo eso lo amasaban, de tal manera que aquellas personas pudientes podían disfrutar después de una gran comida, porque los patricios precisamente de hambre tampoco se morían. Después de una gran comida podían disfrutar de un helado un poco parecido a como, casi parecido a como los comemos hoy en día. Algo pues
se
muy
siguen haciendo
curioso.
En Pakistán, en India, sí, en esa zona, sí, es el hielo y el sirope de sabor.
Y en muchos países asiáticos y del Índico, de la costa del Índico, también se sigue utilizando el hielo, sirope e incluso en algunos países mesoamericanos también se sigue utilizando el hielo, sirope, si se quiere más el dulzor, miel y ala, un vasito y te lo tomas y está perfectamente bien. Por otra parte, en los mercados de abasto también habían personas que podían comprar los alimentos frescos, ya que los vendedores eran capaces también de transportar el hielo o bien comprarlo para conservar los alimentos desde que lo recogían o lo pescaban o hacían la matanza hasta el momento en el cual las personas compraban esa comida. Por lo tanto, aunque pensamos que el pasado puede ser un poco tosco en cuanto a la alimentación y la conservación de esos alimentos, nada más lejos de la realidad. Los romanos tenían tecnología suficiente para mantener fresquito a ellos, a sus paladares y al resto del pueblo.
Se tiene constancia de que su ingenio les hizo incluso fabricar hielo sin la ayuda de máquinas eléctricas, como acaba de comentar Jesús. De hecho, en los desiertos del norte de África o Palestina, los romanos se sirvieron de las bajas temperaturas que allí se alcanzaban debido a la baja humedad para congelar el agua. Pero, ¿cómo hacían para que el hielo no se derritiese durante el día?
Claro, porque a mí, de lo que ha apuntado ya Jesús, Pilar, el problema es eso, es mantener el hielo durante el día, pegándole el solano o aguantando las temperaturas. Imaginaos nuestra Andalucía de este verano, que ha sido un verano continuo sin levantar pie del acelerador, para mantener el hielo es complicado y lo que nos queda, ¿eh? Pues es curioso porque lo hacían sin ayuda de ningún tipo de máquina eléctrica, simplemente con ingenio. Ellos en el desierto, aunque parezca que no, por el día pega el calor, que es un gusto, pero por la noche hace frío, que es un gusto.
Pela.
Y la humedad provoca una escarcha que se convierte en una especie de hielo. Evidentemente no tienes para cubrir todo lo que es el desierto, pero hay, esa humedad está. Entonces ellos se aprovechaban para colocar cubos de agua, pozos de agua. El agua se congelaba por la noche debido a esa acción, y lo que se hacía era que durante el día se cortaba, se protegía con escudos muy brillantes, que lo que hacían era que los rayos del sol incidían sobre el escudo y no llegaban a derretir lo que es el sol por la acción directa de los rayos solares. Se transportaban, no se usaban tampoco productos químicos ni nada. El hielo, antiguamente como ahora, el hielo es una acción muy simple, es la acción del frío sobre el estado del agua en su estado líquido, y a partir de ahí esperar a que pase de estado al estado sólido, y aguantará lo que tenga que aguantar. Bueno, pues todo esto era curioso porque esas temperaturas, esos puntos, se hacían estanques especiales para que de alguna forma ese frío consiguiera congelar grandes extensiones de agua que podríamos llamar eran hielofactorías. Se cortaban, se mandaban a normalmente habitaciones que eran aisladas, no eran herméticas, pero sí mantenían mucho el frío, y a partir de ahí, bueno, pues esas casas de hielo eran las que se encargaban de comerciar con las mismas. Es muy curioso porque hoy día en Estados Unidos hay una tribu, los Shakers, que tienen casas que mantienen perfectamente el hielo a partir de paredes doble, techos triple, con aislamiento entre ellos, y normalmente, como indicaba antes Jesús, de serrín. Fijaos, un elemento tan simple como el serrín y la utilidad que le encontraron a esta gente. Y finalmente uno podía echar de mano de ese ingenio y también, bueno, aprovechar la baja humedad que pudiera haber en algún lugar con las temperaturas nocturnas, y todo eso también hacía que se fueran congelando pequeñas cantidades para tener en las localidades que estaban anexas a estos puntos su propio hielo casero, que se consideraba en muchas ocasiones casi un lujo. El hielo era un lujo, algo que estaba solamente al alcance de los gobernantes, y incluso hay quien le echó imaginación y fabricaron los primeros moldes de hielo con formas que tenían, en este caso, formas de coronita, formas de animales, pero que hoy a los emperadores, en su tontura, pues ellos veían aquello y decían: oye, pues esto está bonito, me estoy tomando una copichuela con un torito dentro, y era un torito de hielo, y a ellos les hacía mucha ilusión, y era por la inventiva de crear moldes de ese tipo, moldes que eran metálicos. ¿Por qué? Porque el frío en el metal entra más rápido que madera o cualquier otro elemento, y el metal hacía que también fuera un buen vehículo para congelar masas de agua.
Qué bueno.
Fijaos cómo le daban esta gente a la cabeza.
Que tenían, ¿eh? Bueno, pues para los romanos bañarse era un acto también en sociedad, además de ser una de las actividades predilectas en Roma, hasta el punto de que todas las termas romanas contaban con una estancia donde se tomaban los baños fríos. ¿Cómo eran y qué se podía hacer en ellas, aparte de bañarse?
Bueno, en primer lugar, pues...
Y refrescarse.
Claro. Pensar cómo quitarse al emperador de turno o al político de turno, quitárselo de en medio, porque allí donde se han pergeñado
las grandes conspiraciones, ¿no?
Las termas romanas, si las paredes de las termas hablaran, ahí habría mucha historia que contar.
Uy.
Yo, de todo, ¿eh? De todo. Habría de todo. Bueno, pero ellos, hemos visto hasta ahora mismo la tecnología del hielo. Era tal el avance que tenían en torno a esta forma de agua, que incluso se podían permitir el lujo de aprovecharla, o en este caso, usarla para los baños. Eso significa que no tenían poquito hielo durante el año, sino que tenían muchísimo hielo y que lo utilizaban diariamente además. De tal manera que en esas termas romanas llegaron a realizar lo mismo que hoy hacemos con las piscinas, en las cuales nos bañamos con agua caliente, templada y luego fría. El agua fría era agua con hielo. Y había una piscina donde se pasaban esos tres pasos y así se depuraban la piel y ellos por dentro. Durante el verano, había piscinas exteriores, pero también interiores. Y las interiores, cuando el sol daba muy fuerte y el agua se calentaba en exceso, ¿qué se hacía? Se iba por hielo, se echaba el agua y se enfriaba el agua a la temperatura que querían los patricios romanos. No había problema en ese sentido. Por lo tanto, eso dice mucho de la tecnología también del hielo en la antigua Roma. Por lo tanto, pues, oye, hasta en eso, hasta para eso usaban el hielo.
En la actualidad, José, quien se lo pueda permitir, lo que hace es huir del calor para combatirlo. En el caso de los romanos, ¿se sabe si se iban de vacaciones como se hace hoy en día?
Sí, porque quien se lo podía permitir, bueno, pues las pagaba, y hay testimonios que conservamos de la clase alta romana que hacía como hacemos nosotros en la actualidad. Si vivías en el centro de la península italiana, pues ¿qué buscabas? Buscabas la costa, si te gustaba más la costa, las playas, o si te gustaba más la montaña, pues tirabas para la montaña. Y huían de esa forma del sofoco, de la calor. Un sitio muy, muy de ir las clases altas de la antigua Roma era Capri. Capri era habitualmente el lugar de los emperadores, donde uh-huh. ellos solían estar. Y ellos, bueno, pues estaban en esos puntos. Y también hay que tener en cuenta las islas. Las islas que a ellos les gustaba viajar, a pequeñas islas, o en este caso a lo que era Sicilia, Córcega, Cerdeña. Aquí no se distinguía en la época, no se distinguía si eran de Francia o de Italia. Simplemente eran islas que estaban ahí. Y la verdad es que también hay que decir que en algunos casos, más que vacaciones, eran vacaciones de salud, puesto que se consideraba que podían estar para curar una enfermedad. Para unas decían que las altas temperaturas eran propicias, sobre todo para las enfermedades de la piel. Para otros les recomendaban la montaña, para enfermedades que tenían que ver con tema pulmonar. Y de esa forma, bueno, pues ellos realmente podían y iban a puntos donde eran destinos turísticos, por llamarlo de alguna forma. También es verdad que los patricios, los pudientes, los senadores, el emperador, tenían villas, las típicas villas donde vivían en otros puntos, y que ello les facilitaba pues tener el chalecito en la playa, en Chipiona, en Matalascaña,
o en la sierra.
Decir, en la sierra, en Alhaja, y por ahí, ¿no? En Granada. Es decir, bueno, esto es nuestro equivalente, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que ellos tenían esas vacaciones. Y luego también importante, las vacaciones santillanas de la época. Que nadie crea que eso es un invento moderno. Los niños del Imperio Romano tenían también pues todo lo que eran clases de verano, que es verdad que decían que el calor les cosía el cerebro, el cerebro, que he escuchado por ahí últimamente también mucho, el cerebro, ¿no? Y la jornada laboral de los niños solía ser de 6 horas, y la jornada también laboral de las personas que trabajaban de albañiles de la época, que también los había, eran también de 6 horas. Y estaba obligado a darse un baño y a dormir la siesta. Hombre. Es decir, tú tenías que parar, te tenías que dar un bañito, hombre, y luego a mimí. Después de comer, a mimí. Y luego ya era obligatorio en los trabajadores, porque además tú tenías que dormir con las puertas de la cámara abiertas y una especie de flabellum, que era un abanico grande que estaba así pasando de lado a lado, que en aquellos que tenían la oportunidad de pagar a un esclavo o a un sirviente, pues estaban durante toda la hora abanicando al señor, con lo cual, fijaos, también no era un ventilador, pero era lo más cercano, un paipai.
Uno de los elementos importantes dentro de la infraestructura y arquitectura romana es el acueducto, que llevaba pues eso, el agua a las ciudades, y también era fuente para refrescar a los ciudadanos del imperio. Pues recientemente, ya saliendo un poco de esto que estábamos hablando, de cómo combatía la antigua Roma el calor, se ha descubierto el secreto del acueducto Anio Novus. Pero para que nos podamos ubicar, Jesús, cuéntanos, ¿qué información general nos puedes facilitar de él?
Bueno, es increíble lo que con unas cuantas piedras, que es lo que queda prácticamente de ese acueducto, y un trocito pequeñito, ha podido la ciencia descubrir y, por supuesto, restaurar de una forma virtual de este gran acueducto. Se empezó a crear, a fabricar en el tiempo de Calígula, en el año 38 después de Cristo, y Claudio lo finalizó en el año 52 después de Cristo. Las obras de la época tampoco que fueran demasiado lentas, teniendo en cuenta la gran obra de la que estamos hablando, porque era el acueducto de mayor altura que entraba en Roma. Y el emperador Trajano, durante esa época, notó que el agua llegaba a Roma enturbiada. Y de esa forma lo que hizo fue realizar otra nueva obra de ingeniería. En este caso, lo que hizo fue bifurcar el nacimiento de ese acueducto para que tomase agua de otras dos presas, de las tres que había construido Calígula, una de ellas para este acueducto y otras dos para repartir con el resto de acueductos que llegaban hasta Roma. Por lo tanto, ese acueducto dice mucho, en este caso la historia, de la importancia que tenía para los antiguos emperadores romanos. Esa gran obra de ingeniería propició, por supuesto, que hubiera suficiente información histórica como para pensar que debía ser una obra magnífica. No había mucho registro en piedra, ya que esos otros dos embalses pues fueron destruidos por una subida, una crecida que hubo del río Anio en la época medieval, y lógicamente pues lo llevó casi todo por delante. Pero lo poquito que ha quedado da un resultado magnífico y habla mucho de tanto del caudal de agua como de la forma en la cual los romanos tenían pensado hacer que el agua circulase, como decía José Manuel antes, a una velocidad determinada para llegar a Roma en perfectas condiciones de uso. Y sobre todo, el cuidado también de la obra de ingeniería, ya que un acueducto debía durar el tiempo suficiente porque no se podía estar todo el tiempo reparando, limpiando ni nada de eso. Así que estamos hablando de una gran, gran obra del pasado que hoy en día nos hubiera costado un poquitín de trabajo realizar, eso sí. Uh-huh.
La noche más hermosa.
Estamos hablando de unos estudios multidisciplinares que han sido publicados en dos prestigiosas revistas en los que aplican principios avanzados de ingeniería y microscopía de alta resolución, microscópica, quiero decir, de alta resolución, con los que han establecido una nueva y controvertida teoría sobre cómo se formó el travertino ondulado en el acueducto. ¿Qué consiste? ¿Cómo lo explican? ¿Qué es esto del travertino ondulado?
Vamos a explicar lo que se pueda entender, ¿no? Bueno, pues estudios multidisciplinares, como tú comentabas, del profesor de geología de la Universidad de Illinois, Bruce Fuchs, el cual en la revista Science explicaba cómo hay estudios donde el principal objeto es el fluir del agua. Pero esto es todo lo que es el flujo de ese movimiento que se produce dentro del mismo y que procedente y que venía procedente del río Anio. Esto hace que también se le añadiera agua de un lago subterráneo cerca de Subiaco, en Italia, y dejaba tras de sí capas onduladas de travertino de carbono de calcio que se acumulaban en el interior de suelos, paredes y techo de lo que es la propia infraestructura del Anio Novus. ¿Esto qué es? Yo lo voy a explicar en palabras simples. ¿El agua llevaba cal? Pues la cal, evidentemente, se iba depositando microscópicamente al pasar del agua en las rendijitas, en las paredes, en el suelo, de lo que es el propio canal por el que iba precisamente ese agua. Y eso formaba una capita. Una capita que lo que ha hecho es que iban creando todo lo que es una característica o patrón que hacía que el agua se comportara según una forma ondulada a escala y que aún hoy día, en lo poco que nos ha llegado, pues sigue estando. En esos estudios se han propuesto que las capas del travertino del Anio Novus son el resultado de cambios en el caudal que se iniciaron por los cambios estacionales. Es decir, en función de la estación del año, el Anio Novus en el travertino pues llevaba más o menos agua. En función que llevara más o menos agua, de arrastrar más o menos agua, lo que hacía precisamente que era ir depositando más sustancias minerales en esos depósitos que se ha acabado convirtiendo todo ello. Esto se ha trabajado intensamente porque se quería tener muy contrastado. Es una teoría muy controvertida, no todos están de acuerdo, pero sí es verdad que hay algo que es evidente, que son los depósitos naturales y minerales que se han encontrado dentro de esos restos del Anio. Uh-huh. Entonces, eso es indispensable. ¿Para qué sirve esto? Porque habrá quien diga, ¡buah, pues vaya lo que nos está contando! Calcificación de las tuberías, efectivamente. Uh-huh. Pero vamos un poquito más allá. Porque esto también nos puede ayudar para comprender mejor la vida en Marte. Fijaos, nos vamos de Roma a Marte. ¿Cómo sustancias minerales se pueden depositar por flujos de agua en las paredes rocosas? ¿Y en Marte qué hay? En Marte lo que hay son masas de agua. Otra cosa es que sean subterráneas o no subterráneas. Pero sí es verdad que fluyen. Y por ese análisis que se puede hacer de esos restos, imaginaos que llega nuestro rover allí, saca la paletita, rasca y dice, pues aquí hay sustancia de carbonato. Si hay carbonato es cal, si hay cal puede ser del agua. Es decir, esto es importante. También se ha aplicado a los depósitos de agua subterránea de Yellowstone. Uh-huh. ¿Os acordáis de Yellowstone, verdad? Uh-huh. El osito Yogi. Pues este es el parque, ese es el mismo parque, y allí también hay galerías subterráneas de agua que se comportarían en climas extremos, en ambientes más bien extremos, y que allí habrían proliferado acumulación de minerales y también bacterias extremófilas. Es decir, aquellas que crecen en sitios inusuales. Para colmo, las aguas de Subiaco, de este lago subterráneo, sí, son químicamente similares a las aguas del Parque Yellowstone, lo cual nos pueden hacer una idea de todo lo que son las esteras y las biopelículas de mineral que se pueden encontrar en estos lugares, que tienen la misma disposición, escalonada porque depende del flujo y depende también de la cantidad de agua que llevaran para que hubiera más o menos cantidad de sustancia mineral. De tal forma que de una manera tan sencilla hemos explicado no solo la importancia de los minerales dentro de este acueducto, sino también la relación que tiene con Marte y la relación que tiene con Yellowstone.
Es increíble, ¿eh?
Es casi nada.
Es increíble. Bueno, veo que tiene muchos detalles del Anio Novus, por lo que deduzco que la investigación geológica ha sido muy importante. Pero ¿cómo se puede llegar a todas estas conclusiones mirando solamente la geología de la piedra? ¿Tanta información aporta?
Mucha información. Y no solamente eso, aporta controversia.
Es un poco lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que es como un árbol, ¿no?
Claro. O sea, lo rompes, de alguna manera te das cuenta de las estratificaciones que uh-huh. tiene, y por esas estratificaciones, no solo la composición mineral, sino incluso hasta la velocidad a la que circulaba el agua por ese acueducto. Algo que lo suponemos, pero que ahora lo sabemos de forma cierta por esos cálculos. Pero vayamos por parte. Decía lo de la controversia por un detalle curioso. El travertino, sí, por supuesto la naturaleza, esa especie de escalones que hay en algunas uh-huh. cascadas, pues es precioso y maravilloso. Los geólogos o investigadores hasta hace pues prácticamente 5 o 6 años se pensaba que el travertino solamente era posible precisamente en lugares concretos, pero no se podía estratificar esos depósitos de cal en una construcción artificial y menos en la roca. Y resulta que nos damos de bruces con esto. Cuando se dieron las primeras informaciones, algunos geólogos se atrevieron a decir o a especular que en realidad los romanos habían realizado ese travertino hecho de forma artificial para que los ingenieros pudieran controlar la velocidad y caudal del agua. Algo que, bueno, hubiera supuesto que durante mucho tiempo que ese acueducto hubiera estado funcionando y en toda su extensión tenía que haber personas con el suficiente conocimiento para cincelar continuamente la piedra y tallar ese travertino. Algo que se hacía un poco difícil teniendo en cuenta, por ejemplo, este acueducto, que es uno de los más altos y el más difícil de escalar de la antigua Roma. Por lo tanto, solamente quedaba una solución. La solución estaba en el aire, y era que la cal, de alguna forma inteligente que desconocemos, se formaba, se colocaba en determinados lugares y depósitos, independientemente de la superficie que fuera. Tierra, piedra, hielo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se ha logrado descubrir precisamente por ese análisis que decía antes José Manuel, de esa gran cantidad de maquinaria que ha sido puesta al servicio de ellos. Por lo tanto, lo importante es que esas geometrías han sido colocadas allí de forma fortuita. La naturaleza del agua la ha colocado allí. Pero se sabe que después de esas estratificaciones el agua circulaba a la velocidad de 1 m/s. Eso significa que podría llenar un estadio de fútbol en muy poco tiempo, en muy pocas horas. Era un caudal importante. estamos hablando de una obra de ingeniería hidráulica que hoy en día pues tenemos que hacerlo, sí, se hace, pero con tuberías especiales, con máquinas de presión, con envases colocados a una determinada altura, etcétera, etcétera, etcétera. No con un río o un embalse, un canal de piedrecitas colocado a una altura y cuando llega a Roma, pues apáñatelas como pueda. Eso no es algo impensable, al menos hasta ahora mismo. Otro dato que también deja este análisis de los estratos son las biomoléculas y los patógenos que podía transportar el agua. De ahí se puede averiguar incluso las enfermedades que podían padecer los romanos en determinadas épocas del año cuando el agua estaba contaminada por alguna causa. Y se puede saber, pues en este año murieron tantas personas de tal enfermedad, se supone que en la fuente, en ese río o en ese embalse, hubo un problema y se generó ese biocomponente o esa bioenfermedad allá arriba. Hasta eso se puede averiguar por los estratos.
Impresionante.
Daos cuenta que en torno a eso, aunque no tiene nada que ver, acordaros de la intoxicación por plomo de las legiones romanas.
Sí.
Es decir, era una tontería, pero la mayoría de los envases que tenían para beber estaban hechos de plomo. Y se acabaron. Bueno, el plomo hoy día no se nos ocurriría tener en casa un vaso de plomo. Bueno, ya no guardaríamos
hasta
aquello,
hasta hace pocas décadas había tubería de plomo, en algunos sitios.
Y todavía hay por ahí antiguas edificaciones en pueblos y pequeñas localidades que usan tienen el plomo y que se va sustituyendo porque la degradación del plomo es veneno. Y aquí ocurre lo mismo. Es un ejemplo que sirve un poco de
referencia
en torno a ello, para que veamos cómo es la cosa.
Bueno, de la antigua Roma vamos a saltar a la vieja Hispalis para dar cuenta de otro interesante hallazgo. Hay un estudio llevado a cabo por las universidades de Jaén, Granada, Sevilla, Huelva, Aix-Marsella en Francia y Turingia en Alemania, que afirma que la ciudad de Sevilla fue destruida por un maremoto en el siglo III después de Cristo. Además, tú has escrito sobre esto, José Manuel. ¿Han publicado alguna información los investigadores al respecto?
Sí, porque ha sido la prestigiosa publicación de Ciencia Natural y Arqueología la que refleja todo el estudio que se ha hecho, donde se habla de ese maremoto, que evidentemente hoy que tenemos también invitado de esta zona, ¿verdad? Si aquí afectó, imagínate en las costas de Cádiz. Es decir, parece que cuando hablamos de maremotos solamente hablamos del maremoto de 1755, que fue el terremoto de Lisboa, ¿no? Y que afectó tanto a las costas gaditanas, pero realmente se sabe que un maremoto muy importante llegó a las costas de Cádiz, desde Tarifa a lo que era Gades, pongámonos en la época, y que alcanzó Sevilla con olas de 7 metros. Es decir, una ola, yo no me imagino una ola de 7 metros subiendo por el Guadalquivir, pero subió, ¿eh? Y una ola de 7 metros no es por nada, es un piso, es un bloque de casi 3 plantas, ¿eh? Sí. Que eso te pega en lo alto. Hay quien dice, bueno, pero eso no pasa nada, ¿no? La fuerza que tiene una ola de esa cuando te cae en lo alto.
Miles de toneladas de agua,
exactamente. Un metro cúbico de agua es una tonelada que te cae en lo alto.
Sí, sí, pues por eso imaginaos a lo ancho, claro, y a lo alto, más en la profundidad de la ola,
el desplazamiento. Es decir, que hay que tener en cuenta todo, que no es tan sencillo, no es hablar solamente de, no, es que. No, cuidado, que cuando hemos hablado también de ¿os acordáis de las terrazas cuando se ponía la piscinita en la terraza? Uh-huh. Y las terrazas se venían abajo. Claro, señora, es que está metiendo usted una piscina de 2 metros por 1 metro, está metiendo 2 toneladas
o 2.000 kilos de agua.
O de agua, 2.000 kilos de agua, sí, señor o señora, sí. O abuela o abuelo, da igual. 2.000 kilos de agua, claro, es que eso pesa, es que eso es así, eso no está calculado para eso, si acaso 500 kilos. La cosa es que, bueno, pues Pilar, en ese entorno, te pongo, destruyó Cádiz, Gade y Baelo Claudia, que es la zona de Bolonia. Entró el agua y se lo llevó todo por delante. Eso lo sabemos por la sedimentación. No es que nosotros ahora seamos lumbreras y juguemos aquí con la bola de cristal, ni mucho menos. Hay unos sedimentos, los sedimentos, los estratos en la roca se estudian, y donde ves tú que hay una calcificación, como antes Roma, o donde hay material que indica que ha habido una mayor blandura, es el agua que ha llegado. Y de ahí se ha sabido, por ejemplo, esto. Todos los estudios que se han hecho, hay una gran cantidad de nombres: Mario Gutiérrez Rodríguez, José Pérez Asensio, Francisco José Marín Peinado, Enrique García Vargas, Miguel Ángel Tabales, José Antonio Rodríguez Ramírez. No me quiero olvidar de ninguno.
Te voy a poner el reloj otra vez.
Total, pero es importante porque son nuestros, es decir, son de
claro
aquí.
Claro que sí, hay que destacarlos.
Y son personas, y seguramente.
Y ponerlos en valor, como
claro,
es natural.
Me habré olvidado alguno, pero que no es la intención omitir. Pero, por ejemplo, el arqueólogo Miguel Ángel Tabales, indicó que la sedimentación fue como causa de una tormenta ciclónica o un tsunami que destruyó parte de Sevilla y que durante 200 años quedó prácticamente abandonada, al menos la zona que se vio afectada por el tsunami. Fijaos todo lo que se puede sacar de esto.
Bueno, en aquella época, en Andalucía, este tipo de sucesos, como es el caso de una ola gigante, un tsunami que lo arrasa todo a su paso, ¿era normal o se debe contemplar como un hecho puntual?
Bueno, afortunadamente era puntual, no ha habido tantos tsunamis. Que se sepa en la historia dos, el que comenta José Manuel y este del que estamos hablando esta noche. El 1755 y siglo III después de Cristo, y de momento, no se conoce otro. Repito, de momento. A lo mejor el día de mañana hay una excavación geológica o arqueológica y nos sale restos que nos puede hacer pensar que ha habido otro tsunami anteriormente, por ejemplo. O sea que, pero de momento estos son los dos que se conocen. Y ahí me ha tocado la parte de la controversia, porque antes hablábamos de la controversia de la geología, ¿no? Ahora hablamos de la controversia de los historiadores. ¿Por qué? Porque aunque había un estudio que aseguraba que hubo una fuerza descomunal que pudo mover entre los años 200 y 225 gran parte de los restos arquitectónicos, grandes piedras, siempre en dirección hacia el noreste, se pensaba que debido a la altura que tenía el lago Liustinus frente a la altura del mar, casi 7 metros de altura, un tsunami se había calculado por la distancia que se podía haber producido con respecto a la distancia que tendría hacia adentro desde el lago, unos 40 kilómetros más hacia el suroeste de la ciudad de Sevilla, pues se pensaba, no, entre lo que haya podido frenar la parte de Cádiz más el antiguo lago Liustinus, pues seguramente no ha llegado una ola de tal magnitud a Sevilla, por lo tanto esto no era posible. Sin embargo, los estudios que se realizaron posteriormente en esas excavaciones también realizadas descubrieron gran parte de lechos limosos, fragmentos de conchas y yesos, aparte de otros elementos, que solo era posible si había sido depositado desde el mar. Por lo tanto, aquí cabían dos cosas. O un señor trajo mucha agua del mar y la tiró contra el muro y derribó los muros de grandes piedras, de toneladas de piedra, hacia el noreste un montón de metros.
Absurdo.
Absurdo totalmente. O la única otra posibilidad es que fuera un tsunami. Por lo tanto, la altura de esos 7 metros de ola, que decía José Manuel, no es que se supiera que exactamente tenía esa altura. Pudo tener incluso algo más. Lo que pasa es que tenía que ser mínimo, de esa altura para que superase desde la costa de Cádiz, bueno, Bolonia, hasta la ciudad de Sevilla, toda esa distancia, más el freno del lago, y tuviese fuerza suficiente para chocar contra la roca, desprenderla y desplazarla en dirección noreste una gran cantidad de metros. Algo que nos puede hacer una idea de la fuerza del caudal y la altura de la ola, que repito, mínimo, la altura mínima tiene que ser 7 metros. Estamos hablando que la altura del lago Liustino son 6 metros 70 del nivel del mar. De ahí para arriba tenía que ser la ola. Y la fuerza ya, imaginaos. Bueno, pues esto es todo lo que se ha conseguido saber. Es que además había sido recogido 40 kilómetros de distancia en Sevilla fauna estuaria marina que pertenecía al lago Liustinus, con lo cual esto ya es una prueba más que irrefutable, porque algo tenía que haber desplazado una gran cantidad de animales marinos desde el lago 40 kilómetros, repito, hacia el noreste, algo que solamente podía ser, voy a volver a incidir, un desastre del tipo, en este caso marítimo, un tsunami. Se podría pensar que eso ¿puede no ocurrir en un futuro? No. De hecho, estamos cada vez más expuestos. Según la ONU, asegura que con la crecida del nivel del mar ya hay 21 países que cuentan con ese marchamo de posiblemente que tengan tsunami y que nos llegue y nos dé a todos.
Muy bien, pues eso precisamente quería yo comentar para cerrar esto que estamos hablando, que en la actualidad, debido al cambio climático, esa posibilidad de que el nivel de agua del mar suba es muy alta, por lo que el peligro de tsunami está latente, algo que ocasionaría graves daños y peligros. De hecho, se considera que 40 zonas costeras de 21 países cuentan con ese reconocimiento que mencionaba Jesús de la UNESCO de estar preparadas para sufrir Un fenómeno de estas características, algo que se expuso en la cumbre de los océanos de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Lisboa en junio. Y quiero echarle un vistacillo a las redes sociales porque nuestros hermosos y hermosas se manifiestan haciendo comentarios, como es el caso de Miguel Ángel López Hernández, que bueno, comenta que el tema es muy interesante, de la vida cotidiana en Roma, que tenemos mucho de romanos. Occidente es heredero y deudor junto a otras culturas e influencias. Y Ángel López López comenta que el tema, dice, ¿qué tema más interesante estáis tratando hoy? Los romanos también fueron los que introdujeron sistemas como velarium, toldos en los anfiteatros que hacían que los asistentes no estuvieran al sol. Esparsiones, que son los predecesores de los nebulizadores actuales, máquinas que expulsaban agua perfumada a los espectadores de los anfiteatros. Y bueno, que qué importante es combatir la calor, y aunque no es una aportación de los romanos, que hablar del botijo que puede tener su antecedente la antigua Mesopotamia, ¿no?
Por Dios.
¿Tenéis botijos en vuestra casa, Jesús, Isabel?
No, sí, yo tengo
una ánfora.
Una ánfora.
Yo es que no sé beber botijos, lo reconozco.
Y tú sí tienes botijos, ¿no, Jesús?
Sí, sí. Quería proponer, si os parece bien, que habláramos también del tema del olor en las antiguas civilizaciones, porque Roma, sobre todo, era muy exquisita a la hora de evitar los malos olores. Y podríamos hacer un viaje por el mundo de olor en olor.
Pero,
una propuesta.
Ah, que una propuesta.
Viajar por el mundo de olor en olor.
Muy bien. Bueno,
dicen que una de las ciudades más atractivas para un turista en cuanto al olor es Estambul.
Sí, la ciudad de las especias.
Exacto, por las especias.
Yo creo que ahí cogería una borrachera bastante importante.
Yo también, Pilar.
¿Verdad? De tantos olores. Cuando estaba hablando José Manuel de Capri, Jesús, ¿hacías tú un comentario así por la vagina?
Porque cuando estuve allí, el guía... Bueno, eso ya, pues la gente que le gusta la historia sabe que por allí andaba Tiberio y uno de sus pasatiempos favoritos era irse arriba a lanzar esclavos.
¿Cómo que a lanzar esclavos?
Le daba una patadita en el culo y los estrellaba contra las rocas y se reía cuando se espanzurraban allí. Sí,
madre mía.
Sí, es muy conocido y eso está documentado.
Tiberio le decían Viversiu, porque dice que le gustaba el cardo una jartá.
Yo creo que después de Viversiu tiraba los esclavos.
Era terrible. Pero
a mí cuando estabais hablando de lo del hielo, me estaba acordando de que, oye, podíais haber hecho este programa coincidiendo con los días en que estaban en Málaga en ferias con esos problemas tremendos que tenían de hielo, y darle una ideita a lo de las casetas.
Sí, bueno, todavía están ahí en activo esas ideas porque hay escasez de hielo, o sea, no te permiten llevarte demasiado hielo. Bueno, esa es la excusa que teníamos para comentar otros temas también muy interesantes como lo del acueducto, los tsunamis, ¿cómo afrontaban los romanos en la antigua Roma esto de la calor?